minutos. Nos acompaña hasta ahora el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, a quien agradecemos porque pues lo hemos estado buscando. Varios temas, uno de ellos tiene que ver con la pandemia, el momento crítico que está viviendo la ciudad de Medellín, que en el comienzo de la pandemia se convirtió en un ejemplo de manejo de esa pandemia, pero en ese momento está viviendo una situación crítica. Alcalde Daniel Quintero, bienvenido, buenos días.
Yolanda, un saludo para ti, para la mesa, esperando que se estén cuidando y todos los colombianos que nos están escuchando en medio de la tercera ola, por el caso de Medellín, podemos decir que es casi la cuarta, en uno de los picos más duros que hemos vivido. Estamos enfrentando un virus, no sabemos exactamente si es el mismo o no. Lo que sí tenemos claro es que hoy tenemos una ocupación de cuidados intensivos la más alta desde que iniciamos. Hoy tenemos 1.020 camas de cuidados intensivos que están siendo utilizadas y que pues muestran la criticidad de lo que estamos viviendo, pero también muchas personas más jóvenes infectándose, o peor que infectándose, agravándose. Lamentablemente también niños. Tenemos 7 niños en una situación crítica, 3 de ellos en cuidados intensivos, varios de un año, de 2 años. Por eso el llamado a toda la ciudadanía es a tener máximo cuidado. No sabemos exactamente si estamos enfrentando el mismo virus o no, eso lo vamos a saber esta semana, pero lo que sí está claro es que hay cosas diferentes ocurriendo.
¿A qué atribuyen ustedes este pico en particular? ¿Hubo descuido? ¿Se pudo evitar? ¿Se pudo prevenir? ¿Faltó tomar decisiones con anterioridad en términos, dijéramos, de restricciones, toques de queda, cuarentenas y demás? ¿Cómo están analizando ustedes allí el fenómeno de este tercer pico tan fuerte, o cuarto pico?
Lo primero es que la pendiente de este pico es tremendamente sorpresiva, porque antes pasaba que primero ocurrían los contagios y luego las unidades de cuidados intensivos empezaban a llenar a los 10 días. Ahora está ocurriendo al tiempo. Es decir, cuando empezó el pico, cuando empezamos la subida, empezó al mismo tiempo la afección o la entrada a cuidados intensivos. Creemos que hay varias posibilidades por las que puede estar ocurriendo. Una podría ser una nueva cepa, eso no lo sabemos todavía. Estamos esperando los resultados que deben salir entre hoy y mañana. Sabremos si estamos enfrentando o no una nueva cepa. Y algunos que creemos sí muy seguros. El primero es que Medellín es la ciudad con más vacunados por cada 100.000 habitantes. Pero parece también que es la ciudad con más relajados por cada 100.000 habitantes. Mucha gente la vacunan y resulta que acto seguido, incluso solo con la primera vacuna, se descuida completamente. Deja de utilizar el tapabocas. Y a veces incluso ese efecto se transmite a la familia. Les vacunan el abuelo, el papá, a una familia y la familia entera se va de fiesta. Y eso, al parecer, sumado al comportamiento en Semana Santa, podría ser la causa. También podría ser una nueva cepa. Eso no lo sabemos y solo lo vamos a saber esta semana.
Alcalde, se ha hablado de una difícil situación por ocupación de unidades de cuidados intensivos y en un principio de pandemia se habló incluso de llegar a habilitar, si fuera necesario, Plaza Mayor, utilizar hoteles. ¿Qué tan cerca estamos en la ciudad de Medellín de tener esa necesidad de habilitar otros espacios? Por ejemplo, hospitales de campaña, Plaza Mayor, hoteles de la capital antioqueña.
Está dentro del cronograma en caso de que sea necesario. Todavía no estamos allá. Todavía estamos habilitando camas adicionales. Cuando hay, digamos, exceso en día particular, lo que hacemos es que no recibimos en la ciudad personas de otras regiones que vienen volando, por ejemplo, del Bajo Cauca o de Urabá, sino que les decimos que sigan hacia Bogotá o hacia otras ciudades, pues en general, Barranca, Bucaramanga, que también nos ha ayudado en medio de la crisis. Hay que recordar que Medellín soporta toda la red de Antioquia, por eso también el esfuerzo de ampliación que hicimos no era solo para la ciudad, sino para todo el departamento y el Valle de Aburrá. Pero cuando ya la situación es muy crítica, pues toca hacer que el vuelo no aterrice en Medellín, sino que siga. Se me olvidó la pregunta de forma particular.
Alcalde, le preguntaba precisamente que qué tan cerca o qué tan lejos estábamos de utilizar Plaza Mayor y hoteles, porque se ha mencionado lo de los hoteles también.
Sí, sí. Entonces, ¿nosotros en qué etapa vamos? Entonces, primero, habilitación completa de la clínica de la 80. Ahí ya tenemos 190 camas hospitalarias COVID, donde además tenemos camas de cuidados respiratorios intensivos. En la ciudad tenemos, además de las 1.020 camas, tenemos cerca de 150 camas de cuidados respiratorios intensivos. Entre toda la red de salud estamos abriendo camas hospitalarias adicionales en la red. Esta semana hemos abierto cerca de 300 camas hospitalarias, no de UCI, sino hospitalarias adicionales. Y cuando esto se agote, entonces, si es necesario, lo que empieza a ocurrir es que empezamos a mandar la gente de hospitalización a hoteles y las de hospitalización empiezan también a convertirse en cuidados intensivos. Todavía no hemos llegado allá, creemos que vamos a tener 2 semanas duras todavía. Sin embargo, hay una incertidumbre sin ninguna duda, porque de tratarse de una nueva cepa, la situación podría ser aún más crítica.
De acuerdo, y quería preguntarle sobre eso, alcalde de Medellín. Si se trata evidentemente de una nueva cepa la que estaría causando esta pendiente del pico que usted califica de tremendamente sorpresiva, ¿qué medidas tendría que tomar? ¿Tendría que radicalizar algunas determinaciones? Y lo más importante, ¿quién y cuándo le debe entregar esa respuesta para que a partir de allí se tomen las decisiones ulteriores?
Juan Manuel, nosotros estamos articulados todo el tiempo con el gobierno nacional. Hago un reconocimiento al viceministro Moscoso, que prácticamente se vino a vivir a Medellín en medio de este pico y ha estado con nosotros acompañándonos en todo el proceso, a la secretaria de salud del departamento, Lina Bustamante, que también ha hecho una tarea formidable en medio de toda esta crisis, y obviamente a nuestra secretaria de salud, André Uribe, que con todo el equipo de epidemiólogos, ahí está André Rangel, que ha hecho también una tarea de predicción muy importante que nos ha permitido adelantarnos. Nosotros empezó el pico un poco sorpresivo o muy sorpresivo porque, insisto, los cuidados intensivos se llenaron al mismo tiempo que empezaron los reportes de casos, pero recibimos alerta rápida de ampliar al máximo toda la capacidad que teníamos de cuidados intensivos. Nos faltaba algo de personal. Entre el gobierno nacional, esfuerzos también de la ciudad y del departamento, hemos logrado conseguir todo el personal necesario. Tenemos camas activadas, una actitud formidable de los hospitales que todos los días nos llaman y nos dicen: oiga, encontré una oportunidad más para abrir una cama, para abrir dos, para abrir cinco, necesitamos esto, esto, esto. Y entre todos recogemos los recursos, los ponemos, la alcaldía pues ha puesto todo lo necesario, los recursos, y el gobierno nacional también, para enfrentar la crisis. Y pues un poco lo que estamos viviendo en Medellín, en Barranquilla, en algunas ciudades, es lo que... Esto de pronto es un campanazo de alerta de lo que parece estar pasando en todo el país, donde empieza a subir también de forma extraña el número de contagios, a pesar de que acabábamos de pasar el pico más duro, que era el de diciembre. No se suponía que esto fuera a ser más difícil, y pues está resultando más difícil.
Estamos conversando con el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero. La ciudad está enfrentando un pico muy, pero muy fuerte de la pandemia, y al mismo tiempo está enfrentando otro debate a propósito de EPM y a propósito en general de la gestión del alcalde Daniel Quintero. Juan Carlos Higuita, nuestro director de noticias en Medellín, tiene pregunta a propósito incluso de una carta que le han enviado. Muchas personas firman esta carta, Juan Carlos.
Sí, y que además se ha publicado en la plataforma de Change, que ya han firmado más de 13.800 personas, y están pidiéndole al señor alcalde Daniel Quintero, en carta enviada a él, que pueda reflexionar un poco, que puedan sentarse también, que pueda haber un proceso de consenso para poder llevar la ciudad a mejores términos. Alcalde, ¿ha podido tener, ha podido leer la carta, ha podido escuchar también esas voces de incluso personas que apoyaron su campaña, que hoy no tienen tanta cercanía con la orientación de la ciudad? ¿Ha tenido la oportunidad de tener esa cercanía con esa carta?
Pues es que hay dos cartas. Hay la carta de los que nos apoyan y la carta de los que hacen este llamado, pero es una carta pues que también tiene muchas mentiras y muchas cosas. La de nosotros tiene ya 19.239 y subiendo, 19.242. O sea, realmente un poco lo que viene pasando en la ciudad es el reflejo, el resultado de lo que pasaba desde las elecciones. Nosotros, al otro día de ganar las elecciones, en una campaña muy polarizada, donde utilizaron campañas muy negras, muy oscuras para desprestigiar, pues terminamos obteniendo la mayor votación en la historia de la ciudad, impulsada mayoritariamente por los jóvenes y con un ánimo de cambio. Y ese ánimo de cambio pues tiene un gran contenido social, pero también de futuro, de hacer de Medellín un valle del software, de hacer de Medellín una ecociudad, y también un reclamo de la ciudadanía, en especial por el manejo de empresas públicas de Medellín, que en los últimos 16 años pues tuvo unos manejos que la ciudadanía no acepta ni está de acuerdo. Orbitel, una empresa que valía 30 millones de dólares, la compran en 80 millones de dólares. Y ahí me puedo ir en listados de Antofagasta, Porsche 3, Dixia y muchas otras hasta llegar a Hidroituango, que fue la gota que rebasó el vaso. Y ahí fue cuando la ciudadanía dijo, queremos cambios, queremos que esto no siga pasando. Y en ese orden de ideas nosotros hemos venido tomando decisiones. Esas decisiones ya empiezan a verse con resultados positivos para la empresa. El primer año significó un aumento de las utilidades de EPM del 19% con respecto al año anterior, a pesar de la pandemia y a pesar de la alta exposición cambiaria que tenía la empresa, que tenía 1.200 millones de dólares de exposición cambiaria. Ya estamos prepagando deuda, algo que no había pasado antes. Logramos la adenda, el respaldo del BID para terminar Hidroituango. Hidroituango va avanzando, ya empezaron a entrar todos los equipos necesarios, seguimos en obras, seguimos trabajando, todavía removiendo algunos escombros del interior, pero ya avanzando, y esperamos que en junio del próximo año estemos produciendo energía para todo el país y utilidades para la ciudad, haciéndolo bien, con transparencia, pero también cobrándolo a los que tienen que pagar. Y ahí hay una demanda de 9.9 billones de pesos que son fundamentales para EPM, porque son los que hacen que el proyecto Hidroituango tenga BPN positiva. Hoy Hidroituango es un proyecto que incluso terminado tendría una BPN negativa. La demanda busca corregir esto. Y que, pues, sí, soy Yolanda.
No, es que le quiero preguntar cuál es su respuesta a la carta. Usted dice que hay unas mentiras y está dando una información, pero me gustaría saber cuál es su respuesta a los firmantes de esta carta. Porque ellos le dicen, lo invitan a reflexionar, le dicen que Medellín ha logrado cosas importantes también teniendo en cuenta el sector empresarial, que ha generado empleo, estoy leyendo textual, generado empleo, riqueza colectiva, impulsa y promueve el desarrollo del país. Y hay algo que le están planteando, alcalde, mientras usted se refiere a ustedes y a nosotros, con intenciones de polarizar, mientras habla públicamente de a quién le pertenece a la ciudad, los firmantes le repetimos lo que le hemos dicho en diferentes escenarios. Medellín se construye trabajando juntos. ¿Qué les responde a esta invitación, específicamente, más allá de cualquier otra cosa? ¿Pueden trabajar juntos con las personas que firman y a la otra? Ya le entendí que hay otra carta, alcalde, se lo entendí, sino que le estoy preguntando sobre esta. ¿Cuál es la respuesta a quienes firman esta que tienen preocupaciones?
Sí, a esa y a la otra, decirles, yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín. Mi objetivo y mi propósito es que a todos les vaya bien. Estamos enfrentando presiones políticas muy fuertes de quienes quieren recuperar la empresa a las malas. Nosotros estamos tomando las decisiones que hay que tomar y todos los canales, como siempre, han estado abiertos. Yo no he faltado, yo creo que soy el primer alcalde, además, que va a un debate del Consejo y escucha a la oposición, cosa que no había pasado antes. En algún momento incluso algún concejal, su partido le trató de quitar su voz por hacerme oposición, y yo mismo puse una demanda, puse una tutela para que le restablecieran la palabra. Aquí todo el tiempo hemos brindado todos los canales democráticos y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo quiero decir algo muy importante. Las mayorías están con nosotros. La mayoría de empresarios, porque también la carta trata de crear la idea de que es que el empresariado está contra el alcalde. No es verdad. La mayoría de los empresarios están con nosotros. Las mayorías en general de ciudadanos están con nosotros. Ellos mismos, porque pues eso es un grupo, la carta, digamos, la construyeron desde un grupo asociado al GEA. Eso es una literal, es una estrategia política, pero para resumirlo, más bien en general, porque pues para no alargarme en este tema, nosotros vamos a seguir haciendo lo que la ciudadanía nos pidió. Defienda EPM, defienda los recursos públicos, pero además haga de Medellín una ecociudad, haga de Medellín un valle del software, haga de Medellín, y enfrente esas mentiras, porque pero ya les iba a decir, ellos mismos hicieron una encuesta y la publicaron, ellos mismos, a través de una de sus plataformas que se llama Medellín Cómo Vamos, y el 74% de los ciudadanos. Yo arranqué mi gobierno con el 40%, vamos en el 74%. Yo creo también que esta es una oportunidad para hacer un llamado a ellos. ¿Y cuál es el llamado? Oiga, hagan una reflexión. Sentémonos a hablar de los problemas de la ciudad. Cuando yo quedé elegido alcalde de Medellín, se sentaron las tres cabezas del GEA y no me sentaron a hablar de educación, de salud, de qué pasa con la desigualdad.
¿Es el punto que le iba a
preguntar? En la ciudad. No, me sentaron a pedirme que les dejara el gerente Jorge Londoño de la Cuesta, a pedirme empresas públicas de Medellín. Detrás de esto realmente lo que hay es un interés político y económico y pues lo convierten en estrategia política, ahí está.
Alcalde, la otra carta que usted menciona habla, por supuesto, de su gestión, transparencia, amor por la ciudad. Representa, dice esta carta, la mayoría de medellinenses, que se quiere un mejor futuro, continuar con el desarrollo, rescatar a EPM. Y usted ha hablado precisamente de empresas públicas de Medellín, ha hablado del tema específico del grupo empresarial antioqueño, que está compuesto por grandes empresas, está compuesto por el Grupo Sura, Grupo Nutresa, el Grupo Argos, que son importantes para la región. Pero cuando usted llega, nombra un gerente que tiene que irse por insubsistente, se nombra una junta directiva y personas que usted también nombró que también renuncian en el momento del tema de Hidroituango y la demanda de Hidroituango. Se pone una gerente encargada, llega un nuevo gerente, no dura una semana, ahora un nuevo gerente. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la entidad? ¿Qué es lo que está pasando dentro de EPM? No en lo político exterior, no en lo que está como intereses afuera, sino lo que está pasando en su interior, porque se había nombrado una gerente encargada con la que todo el mundo había quedado como contento, pero se pone otro nombre en la mesa luego de esa gerencia encargada. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la entidad?
Bueno, lo primero es que un gerente encargado está encargado, ¿cierto? Y cuando termina el encargo, pues después de un proceso de selección se escoge gerente. Y el gerente anterior lo aburrieron porque le hicieron una persecución que yo no había visto en mi vida. Es decir, a mí me han atacado duro, pero lo que le hicieron al gerente anterior es una cosa que yo nunca había visto en la vida. Al punto que la familia, a pesar de que él ya había logrado demostrar todo, porque incluso creo, Juan Carlos, que tú estuviste en la rueda de prensa, pudo demostrar con detalle que todo por lo que le acusaron era un montaje, que además lo cogió en el peor momento de su vida, en medio del COVID, pero su familia no aguantó. Su familia le pidió que se fueran, no de PM, de la ciudad. Intimidados, acosados, perseguidos. Y hay gente incluso, y yo digo, parte de los firmantes, algunos de los que estuvieron en la creación de la carta, ponían trinos celebrando el tema. Yo digo, ¿cómo puede alguien celebrar que una familia salga intimidada de una ciudad? Yo creo que a EPM hay que hacer lo que vinimos a hacer, que es liberarla precisamente de todos esos poderes políticos y esos intereses oscuros económicos que la estaban llevando por un camino que le iba a llevar a la quiebra, y que hoy, a través de estrategias políticas de las más bajas, siguen haciendo todos los esfuerzos posibles y todas las estrategias posibles, y son muy poderosos, porque son poderosos. Y han logrado lo que han logrado. Esto, lo que pasó con el gerente anterior, es una demostración del poder que tiene. El poder de intimidación, el poder de crear narrativas falsas. E incluso, tengo que decirlo, con muchas aseveraciones equivocadas desde algunos medios de comunicación. Y eso obviamente complicó, le hizo la tarea más difícil incluso para explicar. Pero bueno, eso ahora ya pasó. Tenemos un gerente nuevo. ¿Qué está pasando dentro de Empresas Públicas de Medellín? Que estamos dando resultados. 19% de utilidades adicionales, compramos Afinia, pasamos del 25 al 35% del mercado. Estamos revisando las inversiones internacionales, invirtiendo donde el BPN es positivo, que es lo mínimo que uno le puede pedir a una empresa. Pero además, sumándole el carácter social. ¿Cómo puede ser posible que nosotros, dueños de la empresa más importante de servicios públicos de América Latina, y tengamos 12.000 personas en Medellín sin acueducto y agua potable, miles de personas que no tienen acceso a agua digna y a un alcantarillado, agua limpia y un alcantarillado digno? ¿Cómo puede ser posible que haya miles a los que no les llega internet, a pesar de que somos dueños de la segunda empresa de telecomunicaciones del país y ni siquiera llega el internet, ¿cierto? O sea, hay muchas cosas claro. en las que hay que trabajar y hay que hacer conciencia. Y una EPM más social, pero también más eficiente. Yo soy especialista en finanzas de la universidad, ingeniero electrónico primero, de la Universidad de Antioquia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes, y magíster en administración de negocios. Como presidente de la Junta, no he faltado a una sola junta, a una sola reunión de empresas públicas de Medellín. Soy el primer alcalde que hace el empalme completo, me lo dice el mismo equipo de EPM. Nunca habían visto un alcalde que se metiera a entender los temas para tratar de buscarle soluciones. Muchos de los problemas que yo menciono incluso van a convertirse o van a terminar resueltos antes de terminar mi periodo, Hidroituango. Y muchas otras inversiones en el exterior donde hay problemas, los estamos resolviendo. Y lo estamos resolviendo incluso sin mirar para atrás. A mí me ponen a mirar para atrás cuando me ponen a hablar de estos temas y me toca meterme en estas conversaciones. Pero un día mío normal, nosotros estamos trabajando, resolviendo problemas. En Hidroituango lo vamos a poner a funcionar. Otros lo dejaron caer, nosotros lo vamos a poner a funcionar, haciéndolo bien. Sí. Es que aquí algunos salen pues ahorita sí a decir, oiga, no, que la mayor crisis institucional de PM, no, la mayor crisis institucional de PM son los últimos 16 años de gerencias, en los que pasó Alcalde. Todo lo que pasó. ¿Y quién habló de eso? ¿Dónde estaban los que pedían renuncias? ¿Dónde estaban los que hoy piden, los que hablan de todo lo que hoy hablan y las presiones que hacen? ¿Por qué nunca le hicieron presión a ninguno de los gerentes anteriores con todo lo que pasó? Entonces uno lo que sí ve es un ataque político, que hay muchos intereses políticos y pues uno se elige alcalde y sabe que se tiene que enfrentar a todo eso. ¿Yo qué hago? Trabajar.
Alcalde,
es mi forma de omitir o de más bien enfrentar estos temas.
Alcalde, en algún momento se pensó en nombrar en propiedad a la doctora Mónica Ruiz Arbeláez. Es una persona que tenía un alto desempeño en la empresa, que ha tenido también un desarrollo dentro de la entidad desde el 1994. Y el nombramiento, cuando fue allí designada de calidad de encargada, pues al parecer dejaba a la gente contenta. ¿Se tuvo esa posibilidad de dejarla a ella como gerente en propiedad, sabiendo que había caído bien en el sindicato, empleados, empresarios dentro de la misma empresa?
Bueno, Alejandro también había caído muy bien. Y desde afuera lo tumbaron. Es una pena. No, hubo un proceso de selección y en ese proceso de selección pues terminó ganando Alejandro. Lo aburrieron, más que tumbarlo. Lo aburrieron y pues en especial lograron aburrir a su familia.
¿El por qué no nombraron a la persona que estaba encargada? ¿Lo hizo mal? ¿Tuvo problemas?
No.
Es decir, ¿qué fue lo que pasó allí? Que si había un nombre que podía generar un poco más de consenso en las dificultades, ¿no era bueno dejarla?
No, pero es que eso no funciona así. Eso no es porque a un periodista a otro le cayó bien, entonces vamos a nombrarla. No, eso tiene muchas consideraciones y para eso son los procesos de selección.
Claro, no hablo de periodistas, hablo en general en Medellín, ¿no? Pues yo no la conozco.
No.
Simplemente le estamos haciendo una pregunta para saber las razones por las cuales una persona que lo estaba haciendo, supongo que tenía la idoneidad porque la dejaron encargada.
Ella hizo bien la tarea de encargo. Y pues también la estaban atacando, también había otros que la atacaban. Yo vi un montón de ataques que le hicieron. No, a nadie que yo nombre les va a gustar, nadie.
María Elvira Samper tiene pregunta para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Sí, alcalde, a raíz de la renuncia de la primera junta, Fitch cambió, bajó la calificación de EPM, ahora nombra hay un nuevo gerente y no está exento de polémicas. Usted tiene unos argumentos, dice que todo está revisado jurídicamente, hay otros que dice que el Consejo de Estado, el concepto no es vinculante, es decir, se inicia una nueva polémica. ¿No le preocupa que no sea posible calmar toda la turbulencia y que esto pueda afectar de nuevo la calificación de la empresa?
Yo voy a utilizar las palabras del nuevo gerente. Un nuevo gerente además que acaba de sacar Andes con un comunicado felicitando el nombramiento del gerente. De todas maneras, el Centro Democrático aquí, hasta que no recupere el poder de EPM, no van a estar contentos. Ese es su propósito. No les va a gustar ningún otro. Ahora, el gerente utilizó unas palabras que me parece que puede ser la fórmula perfecta en momentos como... Inicien los procesos legales, que seguramente los van a iniciar y todo este tema. Pero no ataquen a EPM. la renuncia de la junta anterior de la forma que se hizo, incluso con mentiras, porque llegaron a decir que el objeto social no había pasado por la junta, pues eso nos bajó la calificación. Eso fue un ataque a EPM, eso nos hizo mucho daño. Afortunadamente ahorita Fitch nos mantuvo la calificación. Habían algunos afuera haciendo barra para que nos la bajaran. Y me refiero de forma particular, el expresidente Uribe estaba haciendo barra para que la bajaran. Públicamente y a través de Twitter decía, van a bajar la calificación, van a bajar la calificación, y hay que intervenir la empresa para entregársela al gobierno nacional. Y afortunadamente pues Fitch no escuchó esos comentarios, y creo que lo que dice el nuevo gerente es lo que hay que hacer. Nosotros ya presentamos la demanda que hay que presentar, no dejamos que se metan intereses oscuros dentro de la empresa, buscamos eso en cada una de las decisiones que tomamos, y el gerente tiene que gobernar para poder hacer que EPM siga creciendo como creció el año pasado, a pesar de todas estas mismas controversias. Es que yo creo que esta es mi quinta o sexta llamada sobre este tema. Y en medio de todo eso, hemos logrado resultados que realmente son excepcionales. Hasta de pronto hay que darle gracias también a los niveles de oposición. ¿Yo qué le digo a mi equipo? Vea, lo único que les debe preocupar en relación a los altos niveles de polarización es que tienen que hacerlo muchísimo mejor. Tienen que ser más exigentes con ustedes mismos. Tienen que ser más precavidos y más cuidadosos en cada una de las decisiones que tomen. Revisen todo con siete ojos. No se vayan a equivocar, porque un solo error se los van a cobrar carísimo. Entonces, eso hace que la gente sea más disciplinada, más juiciosa, y por eso a mí no me choca la oposición. Lo que pasa es que también hay que responderles como es, porque uno no puede dejar que ellos estén inventando mentiras, creando mentiras, tratando de crear la idea de que la ciudad va mal, y la gente que llega a Medellín dice, oiga, pero ¿cómo es que la ciudad iba mal y yo esta ciudad tan hermosa? ¿Cómo así que van a hacer otra línea de metro, el proyecto de infraestructura más importante de la ciudad en los últimos 25 años? Oiga, ¿es cierto eso? ¿Que están ya en licitación para entregarle un computador a cada niño en la ciudad? Oiga, ¿es verdad que acá los muchachos no pagan? Pagando sí. La matrícula de todos los muchachos en educación superior de universidades adscritas a la alcaldía. Oiga, y empiezan a ver, sí. ¿Es verdad que van a ya inaugurar una universidad para la cuarta revolución industrial? Es casi 100 mil millones de pesos. ¿Es verdad que ya van a inaugurar el metrocable de Picacho?
Sí, alcalde, no. Hay muchos temas, pero pues hoy queríamos hablar de pandemia y de EPM. Entonces, no, pues le quiero agradecer por el tiempo, le quiero agradecer por el tiempo, pero es que la fórmula de hacerse preguntas y responderse, pues es una fórmula que en general es difícil de manejar, porque los periodistas lo llamamos y le hacemos unas preguntas. Hoy queríamos hablar de pandemia y de EPM, porque son dos noticias que están sobre la mesa. No quiere decir que no informemos sobre lo demás, que lo hacemos todos los días.
No, pero pues,
yo le agradezco mucho eso, alcalde, que pues, nos da su respuesta sobre estas preguntas, pero si usted se formula preguntas sobre lo demás que está haciendo en la alcaldía, pues yo sigo aquí derecho hasta las 3 de la tarde y lo escuchamos, pero es difícil porque tengo otras noticias, entonces le quiero agradecer mucho.
No, muchas gracias a ustedes, Dios les pague, y nada, para adelante.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Dos temas con él. La pandemia, que está desbordada en la ciudad de Medellín, en una situación bastante, bastante crítica. Y el tema de EPM. Nos enteramos, yo personalmente, Juan Carlos Higuita, me enteré aquí, que son dos cartas. Él dice que hay una carta de apoyo a la gestión del alcalde que debió salir posterior a la carta que están firmando ya alrededor de 13.000 personas, en la cual le dice, alcalde, reflexione, mire, tenemos unas críticas. En fin, hay un desencuentro entre un sector del empresariado, particularmente el grupo empresarial antioqueño, y el alcalde Daniel Quintero. Desde el comienzo hay un desencuentro total, ahí hay un cortocircuito, si lo podemos decir en esos términos. Hay otras personas, dice el alcalde, que están firmando otra carta. Esa no la conocía, Juan Carlos.
Hay una carta que es Medellín exige un gobierno decente y competente, que es de estos líderes también de la ciudad, y otra que dice yo firmo por Daniel Quintero, que ya se acerca a las 19.263 firmas, y dice que apoya la gestión, la transparencia, el amor por la ciudad, y dice que representa a la mayoría de medellinenses de esta ecociudad, de este valle del software, y demostrando, dice la carta, somos muchos más los que creemos que unos pocos que perdieron el manejo de la ciudad. Pero son graves denuncias las que ha hecho el alcalde. por ejemplo, que el grupo empresarial antioqueño se reunió con él para exigirle o pedirle, mejor en ese momento, que se quedara Jorge Londoño de la Cuesta en la gerencia de EPM, que le entregara la empresa al grupo empresarial antioqueño. Eso no se había conocido, no se denunció en su momento, no se dijo, pero también ha hablado de la situación de la pandemia y que en algún momento podrían utilizarse incluso hoteles para llevar personas que están en hospitalización general a estos lugares para evitar que colapse el sistema de salud, porque la situación también está muy compleja. Se van conociendo detalles de algunos elementos, tanto de pandemia como de empresas públicas de Medellín, y los nuevos nombramientos que han surgido en las últimas semanas de la gerencia.
Gracias, Juan Carlos. Situación complicada, momento difícil en la ciudad de Medellín y particularmente para EPM. Son las 9:42 en RCN Radio.
RCN, ¿dónde están las noticias?
¿Quién era la última que me enteré? El Gomelo, el Pachito, como que robó un poco de gomas igual.